¿Qué sucederá después que la iglesia sea elevada donde está Cristo para recibirla? ¿Las bodas del Cordero o el matrimonio de Cristo con su iglesia? Este tema será tratado ahora bajo el título de El rapto y la celebración por nuestro consejero Mariano González. Con ustedes, señoras y señores, el orador de nuestro programa con el importante tema El rapto y la celebración.
La escatología del Nuevo Testamento avanza colocando piezas en el rompecabezas con el fin de completarlo. Habla luego de las bodas del Cordero y nada más emotivo, conmovedor y alegre que unas bodas. Como ministro del Evangelio, he presidido en varias ocasiones el casamiento de hermanos en Cristo. Siempre resulta una ocasión propicia para el regocijo y para la celebración. Como espectador o invitado, he presenciado muchas otras bodas y en ellas también he experimentado el regocijo y los sentimientos de emoción con que éstas impactan a uno. Como padre también, he pasado por la experiencia afectiva de llevar ante el altar a la hija que se desposa con un joven cristiano, no para perder esta hija, sino para ganar a un hijo. A fin de destacar la relación entre Cristo y su iglesia, el Nuevo Testamento usa la imagen de una virgen pura que se da en matrimonio, 2 Corintios 11, verso 2. La describe también como un contrato de matrimonio o desposario, Romanos 7, 4, y la ilustra con la relación de sumisión que la esposa supone rendir al marido y el amor y protección que el marido debe a su esposa, Efesios capítulo 5, versos 25 al 23. El Nuevo Testamento asienta en sus páginas actualmente la verdad de las bodas de Cristo con su iglesia a raíz del rapto y pasado ya el tribunal en el cielo. En Apocalipsis 19, 7 leemos esta sublime algarabía: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. El galante enamorado que siglos antes dio su vida por la iglesia a la cual amó aparecerá pronto en las nubes del cielo para llevarla allí mediante el rapto. El galán divino ha ido contando los días de su ausencia mientras que se ha ocupado en prepararle una morada en la casa del Padre. Por fin la reunión feliz tendrá efecto en el aire y después del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Leyendo los detalles de cómo se celebraban las bodas en Israel en la Enciclopedia Judaica o en cualquier volumen que trate sobre costumbres bíblicas, uno llega a adquirir luz en cuanto a las bodas del Cordero. La literatura sobre costumbres bíblicas muestra que el novio israelita tenía que firmar un contrato o desposario y pagar una suma de dinero al padre de la novia. Era una especie de compra de una esposa. La actual unión o consumación entre los contrayentes no tenía efecto sino tiempos después, a veces hasta pasado un año. Por eso leemos en el Nuevo Testamento acerca de la Virgen María que estaba desposada con José y antes de que concibiese se vio haber sido engendrada del Espíritu Santo. La novia, aunque sabía que estaba desposada, no sabía el día y la hora cuando se consumaría la relación. Estaba siempre a la expectativa. Después del contrato esponsales, el novio regresaba a casa de su padre, donde preparaba por meses el lugar a donde traería su esposa. Los esponsales tenían fuerza legal de matrimonio y no podían disolverse al menos que se escribiera una carta de divorcio. La noche nupcial, el novio salía de la casa de su padre acompañado de sus amigos íntimos y de los criados. En el trayecto por las calles, llevando antorchas, llamaban la atención y la gente se amontonaba y comenzaban a gritar en voz alta: ¡He aquí que viene el novio!
La voz iba pasando de boca en boca por el pueblo hasta que llegaba a oídos de la novia en su casa. Esta era la señal para ella de que la hora había llegado, y rápidamente enviaba por sus criadas y por sus damas de compañía para que la ataviaran apresuradamente. El novio y su corte llegaban hasta la puerta de la casa de la novia, pero no entraban. Esperaban en la calle hasta que la novia, ataviada ya con sus indumentarias de bodas, saliera fuera para recibirle. Ambos cortejos entonces se juntaban y se dirigían en una como procesión por las calles en dirección a la casa del padre del novio. Y allí era recibida por los invitados que se habían allí congregado para celebrar por 7 días. El joven tomaba a la novia y la introducía en la cámara nupcial o apartamiento que había preparado, y se consumaban las bodas. Algo así era lo que Jesús tenía en mente cuando, consolando el corazón atribulado de sus discípulos, les dijo: no se turbe vuestra vosotros, y si me vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ese es el rapto, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Tal y como el novio israelita tenía que firmar un contrato y pagar un precio, Cristo hizo un pacto que se llama el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, y el precio que pagó fue el de su sangre purísima. Cuando Cristo descienda a las nubes en el rapto, habrá dejado la casa del Padre para acercarse a la casa de la novia, que está, en este caso, todavía en el mundo. Nótese que Jesucristo no entra a la casa, o sea que no baja a la tierra, sino que se queda fuera, en la atmósfera, esperando que la novia salga a él al espacio. Luego Cristo introduce la novia en la casa del Padre, el cielo, donde se celebrará sus bodas, las bodas del Cordero. Como el novio israelita tenía que esperar un tiempo después de firmar el contrato nupcial y pagar el precio para poder ocuparse en preparar habitación en la casa de su padre para la novia, así Cristo ha invertido 1900 y tantos años preparando el lugar para su novia después de haber pagado el precio en la cruz del Calvario y después de haber firmado el contrato nuevo pacto. Mi imaginación se resiste a vislumbrar la belleza de esa casa que el Señor Jesús fue a preparar. Él no fue allí como un experto carpintero que hace casas bonitas, sino fue allí como el creador y hacedor de todas las cosas. ¿Qué casa habrá preparado mi Señor para los suyos? Como la novia hebrea, que no sabía el día ni la hora de su consumación, así la iglesia no sabe el día ni la hora del regreso del esposo para elevarla al cielo. Mientras tanto, es su obligación velar y orar para no entrar en tentación y hacerse adúltera espiritual, porque la iglesia sabe que de repente se escuchará el grito en el cielo: ¡he aquí, el esposo viene! ¡Salid a recibirle! El pensamiento de las bodas del Cordero es algo sublime y santo. El arrobamiento de la iglesia, su éxtasis, será inconmensurable en aquel día. Usted que no conoce a Cristo como Salvador, le invitamos a que se arrodille en cuerpo y se doblegue en espíritu ante la majestad del novio celestial. Dígale con toda la sinceridad a que su corazón sea capaz: yo, fulano de tal, pecador como soy, te recibo, Cristo, como mi Salvador. Hago un pacto solemne contigo, oh sublime esposo de la iglesia, de arrepentirme de todos mis pecados y de aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz como el precio de mi rescate, de mi compra, de mi perdón. Creo tu promesa de bautizarme en el Espíritu y de injertarme en tu cuerpo santo, la iglesia, como un miembro. Yo quiero ser parte de este matrimonio sacrosanto, de esa consumación sublime y gozosa, que ha de tener lugar en las nubes el día del rapto. Y usted, creyente, que también escucha mis palabras, usted que ha perdido su primer amor por el Señor, a usted que se le ha enfriado la fe por dejar infiltrar pecado en su vida y cuyo fervor ha aminorado por permitir al mundo y las cosas del mundo materiales dominarle, arrodíllese también ante Cristo. Renueve su pacto de amor, su voto de fidelidad con Él. Confiésele abiertamente que usted es un adúltero espiritual por no haber guardado la palabra de su paciencia. El apóstol Santiago advierte: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Hermano, vuélvete a Cristo de nuevo. Vuélvete ahora. Sacude el frío que te ha distanciado de Él. Renuncia a las ataduras del pecado, del mundo y de la carne, y pídele su gracia para andar mejor, para vivir más limpio, para crecer en santidad. Pídele también que te dé del colirio divino para que tus ojos se desempañen, para que esos ojos tuyos puedan vislumbrar la gloria del sol de justicia y la estrella resplandeciente de la mañana. Pues, mi hermano querido, la aurora del nuevo día está por alumbrar. El rapto está a la puerta, y pasada esa puerta, las bodas del Cordero.
¡Oh, el Rey! ¡Ya viene el Rey! ¡Ya viene! ¡Ya se escuchan las trompetas! ¡Cristo pronto ha de venir! ¡Oh, el Rey! ¡Ya viene el Rey! ¡Ya viene el Rey, mi Rey, el Rey, ya viene por mí, ya viene por mí!
Con amor y oración por el Rey en su majestad, desde el Estudio Shalom le enviamos En Esto Pensad. Escríbanos hoy al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Hasta nuestro próximo programa le recomendamos: piense en estas cosas.